En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues lo acaba de contar el vicario apostólico de Alepo, George Abukazen, que subraya que no solo está pendiente la reconstrucción de los edificios en ruinas, sino también las de la gente y sus relaciones. Hay 3 millones de niños que nunca han vivido en tiempos de paz. Un caso especialmente doloroso son los 2.000 huérfanos de la yihad, cuyos padres eran los denominados luchadores internacionales que han muerto en Siria o han huido dejando atrás a los hijos que han tenido allí con mujeres que vinieron específicamente para eso. Un obstáculo para la reconstrucción es evidentemente la tentación de la venganza. Abukazen sostiene que es una misión específica de los cristianos mostrar el perdón, la única manera de frenar la espiral de violencia. Pero añade una gran esperanza. Hay gente que ha intuido la importancia de este perdón, como es el caso del gran muftí de Siria. En 2014 mataron a uno de sus hijos y en el funeral afirmó que perdonaba a los asesinos y rezaba para que su esposa pudiera hacer lo mismo. Ahora el mufti y el obispo Abukazen esperan que Siria pueda dejar atrás la guerra y convertirse en un país moderno y pluralista donde puedan convivir los 23 grupos étnicos religiosos que allí están. El mufti ha llegado a desear un Estado laico, atención, no laicista. Todavía queda pendiente el problema de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, pero si se llega hasta ahí, dice Abukazen, habrá valido la pena todo este sufrimiento. Los cristianos se plantean muchísimas preguntas sobre su futuro. Está claro que el rostro de la Iglesia ya no va a ser el mismo de antes de la guerra. Por eso se está organizando un sínodo de las 6 iglesias católicas de diversos ritos que están presentes en Alepo. Nuestra presencia en estas tierras es importante para todos, dice el obispo Abukazen. También para vosotros, los occidentales. Y os pedimos que recéis para que podamos llevar a Cristo a la gente. Pablo se convirtió junto a las puertas de Damasco. Así que lo que sucedió una vez, quién sabe si puede volver a repetirse. Bueno, pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Pues vamos a comenzar con la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos se reúnen hoy y mañana. Además del análisis de la situación en España, conocerán un estudio sobre la ideología de género y su reflejo en distintos proyectos legislativos.
Y en el Vaticano, la Fundación Ratzinger ha presentado esta mañana los premios Razón Abierta.
Una iniciativa en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria que se entregarán mañana por la tarde.
La Asociación Católica de Propagandistas, ante el referéndum ilegal en Cataluña, manifiesta su posición en defensa del orden constitucional.
La CDP afirma en un comunicado que por el recto ejercicio de la democracia es imprescindible recomponer los límites del Estado de Derecho, dejar de alimentar el odio y restaurar la convivencia pacífica.
Se celebran hoy 400 años de la familia vicenciana.
A las 7 de la tarde, el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, presidirá la Eucaristía en la Catedral de Santa María para conmemorar este aniversario.
Jornada de formación de Cáritas Valencia, dirigida a los sacerdotes.
Con el lema "Tu compromiso mejora el mundo", se desarrollará hasta las 5:30 de la tarde en el seminario diocesano. Los participantes conocerán el plan estratégico de esta entidad para los próximos 5 años.
Y en París hoy se abre al público la exposición Los cristianos de Oriente, 2.000 años de historia.
Una muestra que se puede visitar en el Instituto del Mundo Árabe hasta el próximo 14 de enero, mientras en Alemania continúa hasta el próximo jueves la Asamblea de Otoño de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en el espejo. En un instante vamos a hablar de cómo está viviendo Escuelas Católicas todo el proceso de negociación para un futuro y ansiado, aunque difícil, pacto educativo. ¿Y cómo comienzan el curso nuestras escuelas católicas?
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Collection, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y en El Espejo. Hoy recibimos al portavoz de Escuelas Católicas, Luis Centeno, con el que queremos repasar el complejo momento que atraviesa la negociación de ese pacto educativo que siempre tenemos en la boca, pero que siempre parece que se aleja en el horizonte. También hablaremos, por supuesto, de cómo afrontan este curso que acaba de comenzar las Escuelas Católicas en España. Así que saludo ya al portavoz de Escuelas Católicas. Luis Centeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, haznos un poco la fotografía, la foto finish de cómo está en este momento ese diálogo. Sabemos, y si no lo saben los oyentes, les refresco la memoria, que se había formado una subcomisión en el Congreso, que ahí estaban siendo escuchados pues todos los protagonistas, todos los agentes, podríamos decir, del proceso educativo, padres, asociaciones, evidentemente centros, toda la escuela concertada, los sindicatos, etcétera. Etcétera. ¿Cuál es el momento ahora mismo de esa negociación, de ese diálogo cara a un futuro pacto educativo?
Sí. Bueno, pues en estos momentos el pacto educativo se encuentra, digamos, en una etapa bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como bien señalabas, el día 12 de este mes de septiembre se amplió el plazo de 6 meses inicialmente concedido por el Congreso para debatir y aprobar el Pacto Educativo Nacional. El 12 de septiembre, como no se había concluido, evidentemente, este Pacto Educativo, se decidió, por amplia mayoría de todos los grupos parlamentarios, prorrogar otros 6 meses la subcomisión. Y el día 13 de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista presentó 2 proposiciones de ley sobre temas fundamentales que se iban a abordar en el Pacto Educativo y que, pues digamos, atentaban gravemente contra principios de libertad de enseñanza. En concreto, una de las proposiciones de ley es para modificar el artículo 109 de la LOE, que es el que habla de la programación de puestos escolares, la programación general de la enseñanza, y lo que pretende esta modificación del artículo 109 de la LOE es dejar bien claro que la educación pública es prioritaria a la hora de asignar, definir unidades en centros. En primer lugar, se estudiaría la oferta en centros públicos para matricular a los alumnos nuevos y, en segundo lugar, de ser necesario, se acudiría a los centros concertados. Es decir, se rompería drásticamente la complementariedad de redes pública concertada y se daría ya prioridad absoluta a la red pública, ¿no? Uh-huh. Esta era una de las proposiciones de ley. Y la otra incluía 3 temas eminentemente de base, de filosofía, como es el tema del tratamiento de la religión en la escuela, que pasaría a no ser evaluable, a no computar en ningún caso, es decir, a no ser equiparable al resto de asignaturas. En segundo lugar, la educación cívica o valores culturales o valores éticos que ahora mismo está como alternativa a la clase de religión se impondría en quinto y sexto de primaria o en cuarto de secundaria obligatoria a todos los alumnos, que es una manera de retrotraernos a la educación para la ciudadanía. Con otro nombre. Y luego, por otro lado, el tema de la diferenciada, que de la educación diferenciada, prohibición absoluta de concertar centros de educación diferenciada, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el Partido Socialista, sin consultar a ninguno de los grupos, sin consultar a ninguna organización, ha hecho este movimiento que, de alguna manera, dinamita las esperanzas que teníamos en llegar a un pacto educativo.
Claro. Yo veo dos cosas. Una, acabas de decir, el hecho de que se sitúe fuera del ámbito de la comisión, donde se está dialogando todavía, pero luego, en cierto modo, y no es por ser pesimista, pero tú me das tu impresión, ¿no desvela esto cuál es, en última instancia, pues el modelo ideal que una parte importante del arco parlamentario, está el Partido Socialista, pero seguramente algunos otros partidos pues se apuntarían también a eso, tiene? Y por tanto, ¿no es un poco una quimera el famoso pacto educativo?
Pues lamentablemente eso parece. A ver, hasta ahora dábamos por descontado que el grupo parlamentario de, en fin, Podemos y, en fin, todos los partidos, digamos, adyacentes, realmente no está por un pacto educativo, y así lo ha venido demostrando en sus intervenciones en la subcomisión, porque no solo realizaba interpelaciones o preguntas, sino que dejaba claro su modelo, ¿no? Su modelo, digamos, contrario a la libertad de enseñanza o cómo está configurado el artículo 27 de la Constitución. Pero sí que se podía llegar a un pacto, bueno, suficiente con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con Ciudadanos y con algún otro partido, pues quizá PNV, otro partido, ¿no? Entonces teníamos esperanzas de que por lo menos hubiese una mayoría suficiente, que aunque hubiese un posible cambio de escenario político, pues fuese un pacto por 10 años, si entraban estos tres grandes partidos estatales, ¿no? Pero claro, con este movimiento del Partido Socialista, al final lo que ha hecho ha sido acercarse a esas posiciones pues más radicales, se puede decir, o que hacen, que impiden un hipotético pacto educativo, porque si ya de inicio estás planteando cuestiones como que la concertada es totalmente subsidiaria de la pública y que al final es la administración la que va a determinar dónde van a ir los niños, es decir, que la libertad de elección de las familias no cuenta para nada, pues hombre, dices, bueno, si este no es un eje del pacto educativo, pues ¿de qué vamos a hablar?
La última pregunta ya, Luis, ante esta situación, que es la que es, aunque no nos guste, ¿cómo afronta, con qué espíritu y con qué prioridades las escuelas católicas en España este curso que ya ha comenzado?
Bueno, en primer lugar, la prioridad sería intentar no dar por totalmente perdido el pacto educativo. Es decir, nosotros somos unos convencidos de que la única solución para no andar con este baile de leyes educativas, etcétera, es llegar a un pacto. Entonces, vamos a intentar, de alguna manera, poner todos los medios para volver a un mínimo quórum de consenso. Por lo tanto, esto nos va a tener ocupados. En segundo lugar, está todo el tema de los conciertos educativos, la renovación, el difícil proceso de renovación de conciertos que se ha producido este año 2017 en unas cuantas comunidades autónomas, pues por ejemplo en la Comunidad de Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Asturias, etcétera. Se han ido ganando distintas resoluciones judiciales, hay autos de los juzgados de lo contencioso y del Tribunales Superiores de Justicia dando la razón a los centros y dando la razón a las familias que impugnaron, digamos, esa reubicación de alumnos en centros públicos y centros que habían perdido unidades concertadas. Y bueno, vamos a seguir, porque eso nos ha terminado, por supuesto, pues vamos a seguir en esos procesos y concienciando a toda la sociedad. Tenemos en marcha una iniciativa en libertad para sensibilizar a las comunidades educativas de los centros, pero también a la sociedad en general, sobre la importancia de la libertad de enseñanza, que se traduce en dos cosas: libertad para ofertar un ideario, un proyecto educativo concreto, y libertad de las familias para poder elegir ese ideario.
Pues Luis Centeno, nos falta trabajo, sí. Mucho ánimo, nosotros os vamos a acompañar también,
pues muchísimas gracias.
Y siempre dispuestos aquí en El Espejo a ir contando cómo evoluciona toda esta situación difícil y que nos interesa tanto. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis.
Adiós. Y ahora vamos ya a ampliar todas las noticias de esta jornada. Está por aquí de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar en Madrid, porque se reúne hoy, ha comenzado ya la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Dos días de trabajo en los que, además de analizar la situación actual en España, como el viernes confirmaba el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, los obispos trabajarán un estudio sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos que ha preparado la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida. Estudiarán también un informe sobre la recepción eclesial de la nueva edición en español del Misal Romano y de los leccionarios. Y entre los asuntos económicos están la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la Conferencia Episcopal y sus organismos para el año 2018. También el estudio sobre la creación de un departamento de pastoral bíblica y el temario de la próxima asamblea plenaria, que será del 20 al 24 de noviembre.
Nos vamos hasta el Vaticano, porque allí la Fundación Ratzinger ha presentado esta mañana sus próximas iniciativas.
Entre ellas, la séptima edición del Premio Ratzinger, el Congreso Internacional Laudato Si, que se celebrará en Costa Rica en diciembre, y los Premios Razón Abierta, que la Fundación Ratzinger ha organizado en colaboración con la Universidad Española Francisco de Vitoria y que se entregarán mañana por la tarde. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el origen de todas las iniciativas promovidas por la Fundación Ratzinger y en concreto de los Premios Razón Abierta se encuentra el deseo de promover innovaciones académicas en el espíritu de la propuesta universitaria de la hora Papa Emérito. De ahí el interés de la Universidad Francisco de Vitoria a la hora de combinar la excelencia científica con las cuestiones vitales del hombre tan enraizadas en las humanidades.
Lo que hemos descubierto es que hay científicos y profesores investigadores de primerísimo nivel en muchas universidades del mundo que verdaderamente, muchas veces en solitario, están haciendo este esfuerzo por desde la máxima altura científica introducir o ponerse en diálogo desde su disciplina particular con la ciencia, con la teología y la filosofía.
Daniel Sada es el rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Entre los temas premiados en esta edición se encuentra la neurobiología, las grandes preguntas que afectan a la ciencia y a la filosofía, el medio ambiente, un proyecto centrado en los principios sociales cristianos para la economía, los videojuegos o incluso otro en el que se aúna salud, espiritualidad y teología.
Gracias, Eva. En París se abre hoy al público la exposición Los cristianos de Oriente, 2000 años de historia.
Una muestra que se puede visitar en el Instituto del Mundo Árabe hasta el próximo 14 de enero. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Son 2000 años de historia a través de 300 objetos, mosaicos del Monte Nebo, desde donde Moisés vio la Tierra Prometida, cálices e incensarios de los siglos 4 a 6 de Alejandría o Constantinopla, fragmentos de un fresco paleocristiano de la localidad siria de Dora Europos, que constituye una de las primeras representaciones conocidas de Jesucristo andando sobre las aguas, o Biblias sirias y egipcias, evocaciones de la vida monástica o la sucesión de concilios y cismas. Además, mapas, maquetas, documentales y archivos diplomáticos dan una perspectiva al conjunto de obras que muestran cómo las comunidades cristianas han participado en el florecimiento intelectual y artístico del mundo árabe. A la puerta hay aparcado un 4 latas en el que viajó un estudiante durante 2 años de Beirut al Kirguistán, de Etiopía a las murallas de Jerusalén, para recoger en un diario que también está expuesto los testimonios de las comunidades cristianas que siguen presentes hoy en esta zona de conflicto.
Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo de hoy y queremos hacerlo con un apunte sobre la misión de los cristianos en esta sociedad compleja y en crisis de la que formamos parte. El núcleo esencial de la misión es siempre testimoniar a los hombres y mujeres que encontramos que a Jesucristo es el único que salva la vida y la lleva a plenitud. Es un testimonio que se puede dirigir a la libertad de cualquiera, sea cual sea su circunstancia vital, su matriz cultural e incluso su disposición personal. Pero vivir la fe nos empuja también a implicarnos ciudadanos con simpatía en la construcción de la ciudad común. También forma parte de la misión participar con libertad en los debates civiles con la inteligencia que nace de la fe. Intentar, a través de los cauces legítimos, que la convivencia refleje la verdad de lo humano, en cuanto sea posible. Que las leyes protejan la libertad y el derecho de todos, especialmente de los más vulnerables. No hay contradicción entre testimoniar la fe a todos e implicarnos en esta ciudad común, que sin el concurso activo de los cristianos sería, desde luego, una ciudad mucho menos habitable.